Ya, aparte, estando insistiendo, mamá, no sé cutulento, le digo, ahí venía cenando. Caído, o sea, ayer pisaron a hacer una misa jaina.
Sí, señor, y bueno. La SAP aplicará nuevas tarifas desde el 6 de octubre. Vamos a ampliar esto luego. Ahora porque está en línea alguien ahí, ¿verdad?
Sí.
Está el señor ingeniero José Alvarenga, jefe del área de medio ambiente de la EBI. En un día histórico en favor de la conservación de especies en vía de extinción y de la biodiversidad. ¿Sí? ¿Qué tal, ingeniero José Alvarenga? ¿Cómo estás, Ricardo y Alejandro? Te saludamos.
Buen día, ¿cómo están, Ricardo? ¿Cómo está Alejandro? A la producción, gracias por el contacto.
Justamente te decía, porque creo que alguna vez ya no nos aclaraste eso, ¿verdad?
Sí, bueno. Sí. No, pero está bien por razón del cargo nomás, muchas veces. Se tiende a la confusión, ¿verdad?
Pero sí. No, una ya no explicaste, José. Sí. José es el mismo que fuera concejal municipal, Dan.
Sí.
¿Verdad? Ahí está, José. Uh-huh. Ahí está. Bueno, pero ya, es bueno, ahora le mando, ahora en tu app ya no le mando a mí de repente.
No,
le mando a acá. Sí, mando cualquier cosa de doctor o siendo arquitecto. Bueno, no, a ni ese arquitecto y un tiempo allá, no, mitad nadie quería ser arquitecto allá, va. Bueno, en este caso, con la disculpa, José, precisamente.
No, tranquilo.
José, alguna vez te habíamos... Perdón, José, de la interrupción. Alguna vez te habíamos dicho, ¿verdad?, de que sería interesante tenerte aquí en la radio. Sí. Porque es tan valiente de área para que podemos hablar y poner a conocimiento de la gente, ¿verdad?, del trabajo que viene haciendo la gente de la entidad binacional ya CENETA, en el predio que tienen ustedes ahí en la zona de... Ayola, será verdad, o en ese refugio
Ayola,
está...
Encarnación, tenemos oficinas en Ayola, Encarnación y en...
Pero ese refugio está...
En el centro operativo.
Sí, pero ese refugio está donde, en Ayola era, ¿verdad?
Ayola.
Sí,
Ayola.
Ahí está.
Así es.
Uh-huh. Bueno, dale. Bueno, estamos mirando la foto, ahí Ñanduguazú, avestruz, vemos también... otras especies, el carpincho, capibara...
Ciervo del pantano.
Ciervo del pantano, sí. Uh-huh. Bueno, todos estos fueron liberados, podemos decirlo, a su hábitat, don José.
Así mismo es. Para nosotros marca un hito histórico la reintroducción de especies, a diferencia de la liberación, la reintroducción, cabe destacar y aclarar el término, es referente a los animales que nosotros tenemos, por decirte, criados en cautiverio y que son descendientes de aquellos animales que fueron rescatados antes de la creación del embalse. Es decir, en estos 40 años la primera etapa fue de rescate de las especies autóctonas de la zona. En una segunda etapa, el refugio faunístico empieza a ser pionero en la cría en cautiverio de las especies, no solamente amenazadas, sino las especies emblemáticas que fueron impactadas por la creación del embalse, como el yaguareté, ciervo de los pantanos, yacaré overo y el pavo del monte. Estas cuatro especies son las emblemáticas de nuestro refugio, pero además de ellas tenemos una diversidad mucho más amplia de aves, reptiles y otros mamíferos en nuestra colección zoológica del refugio faunístico Atillo. Luego de 40 años, ya habiendo pasado por las primeras dos etapas de rescate de ejemplares, de cría en cautiverio, de aprendizaje de los procesos científicos que se van registrando por el comportamiento de cada especie en cautiverio, entramos nosotros a esta nueva etapa en un primer plan piloto de reintroducción de especies. Y es así que ayer... históricamente, luego de 40 años, reintroducimos parejas de ciervo de los pantanos, pareja de guasubirá, pareja de carpincho y pareja de, en los yandúes liberamos un poco más, ¿verdad? Un macho con varias hembras más, porque es así es la recomendación técnica. Y también hicimos la liberación, no reintroducción, liberación, de un pirica que fue rescatado por particulares, tenía la pata rota y lo cuidamos, lo recuperamos y estando ya en un estado de salud óptimo, ayer fue liberado también en nuestra reserva. Eso es en resumen lo que pasó ayer, qué es lo que hicimos y por qué lo hicimos. Todo esto va a ser monitoreado por los compañeros del programa Reservas y Biodiversidad con un sistema de drones, de cámaras 360 y nuestros guardaparques. Todo este monitoreo está coordinado también con la Policía Nacional, nuestro componente de seguridad, la Fiscalía, porque no vamos a tolerar tampoco ninguna incursión de cazadores furtivos o de mariscadores, sea el animal que entra a la gata, acutí, aperea, victoria y tolerancia.
Cero, tolerancia cero.
Tolerancia cero, ¿por qué? Porque pueden entrar ellos para sacar aperea, qué sé yo, por decirte. O sea, no pueden en realidad, ¿verdad? Por decirte. Entran y te dicen, no, para nuestra subsistencia, una aperea, qué sé yo. Pero si le ven a... cosa que también es muy difícil porque estos bichos no se dejan encontrar.
Sí.
Entonces, en el hipotético caso que se encuentre, le va a meter un balazo. Entonces es mejor prevenir nomás eso, ¿verdad? Sí. Que no le vea ahí a un carpincho y justo la mamá con cría y le mete un balazo, ¿verdad? Entonces, teniendo ya esa experiencia, teniendo ya los antecedentes con relación a esto, nosotros ya tomamos las medidas de seguridad de persecución policial de esto y denuncian los organismos jurisdiccionales. Además de ahora tener todo el dispositivo ya de monitoreo de nuestros ejemplares liberados para analizar también su comportamiento y adaptación en el medio natural. Y luego de esto ya vamos a estar, entre paréntesis, como se dice, metiendo otros goles. Metiendo otros goles, ¿por qué? Porque también nosotros criamos yaguareté y tenemos dos machos que van a ir a las reservas del Iberá para continuar los programas de reproducción y reinserción de la especie Panthera onca en la región, ¿verdad? En este caso, en la reserva del Iberá, que son 150.000 hectáreas, van a estar conviviendo con otros 20 yaguaretés en estado salvaje, ¿verdad? O sea, que están en libertad y que son parte también de estos programas para la conservación de la especie. Y esto es único en el mundo porque solamente Yacinetá logró todos estos avances en materia de reproducción y por decirte, hemos logrado también algo único en el mundo, que es la cría. Luego de 5 años de intento, ya vamos en el segundo año de reproducción de el lobo de crin. ¿Cuál es el lobo de crin? Es nuestro famoso aguaraguazú. Y nosotros logramos criar el aguaraguazú, cuyo comportamiento en cautiverio es muy muy extraordinario, muy distinto, muy impredecible, pero es así que estamos logrando registros importantes y tenemos 2 camadas de crías de ellos que también están siendo estudiadas.
José,
para después de nuestro llevate, disculpen el monólogo porque le estoy haciendo toda la explicación.
No,
después
no,
de la ida de nuestro llevate a Iberá, está previsto también la liberación de aguaraguazú en nuestras reservas, donde también hay aguaraguazú, donde también hay ciervo de los pantanos libres, pero estos ejemplares van a colaborar a la reproducción, a la adaptación, a lo que necesitamos, a lo que la naturaleza necesita, que es el tiempo. Ahora nosotros le damos un impulso, ellos, la naturaleza hace lo suyo. Y eso es en resumen, compañeros, lo que estamos trabajando. Es lo que vamos a seguir trabajando y lo mucho que hay por desglosar de cada tema.
¿Hay luego especies de estos en la reserva o son los primeros?
¿Cómo?
Sí, hay luego especies de estos ahí en la reserva o estos, claro, son los primeros ejemplares.
No. Hay, existen, se conserva. Por eso nuestro programa de reservas y biodiversidad cuida esto. Pero además de esto hay un programa de... dentro del refugio faunístico de cría y reproducción de estas especies, de manera a enriquecer la cantidad de ejemplares que puedan existir en estado natural.
José, en ese pienso nada más en la capacidad de sobrevivencia que puedan tener estos animales, porque están yendo a un sitio, a un lugar, evidentemente el trabajo que se ha hecho ya preparándolos a ellos, pero una cosa muy distinta tener una cierta asistencia por parte de profesionales, los humanos, por decirlo de esa manera, que son los trabajadores que están allí, y por el otro lado es que ya en el terreno donde ellos tengan que actuar con cierta independencia, ¿cómo le van a dar el seguimiento a estos animales? ¿Tienen algún chip como para algo así para saber, bueno, no sé, el ciervo del pantano, no sé, está en tal parte y tiene este problema, bueno, no se ha movido de este lugar? Así que, ¿de qué manera van a dar ese seguimiento, José?
Bueno, como te decía, inicialmente tenemos un sistema de cámaras 360, de torres, de guardaparques, de monitoreo por dron. Todo esto van a estar realizando los compañeros, van a estar cruzando nuestras cámaras trampas también.
Pero en el caso, perdón José, pero en el caso de tupido, tupida vegetación, por ejemplo, ¿cómo uno puede saber?
Se llama monitoreo, compañero. Porque vos no le vas a encontrar, puede que hoy no le encuentres, y sobrevolaste 3 horas tu dron, no le encontraste. Sí. ¿No? Y mañana puede ser que le encuentres.
Que aparezca.
En el esteral. Ellos tienen su comportamiento y por eso son varios los componentes que están haciendo el monitoreo, porque si no le dio la cámara trampa por los senderos, tal vez le vea la cámara 360 que está hacia los matorrales, o el dron pueda captarle sobre los esterales, o los guardaparques hagan su avistamiento de la torre de control. Todo eso son varios puntos desde donde vamos a estar monitoreándole el movimiento que están haciendo. Te sorprenden, porque nosotros así tuvimos una experiencia que cuidamos una pareja de carpinchos y de repente desaparecieron, ¿verdad? Desaparecieron unos meses y después unos 5 o 6 meses aparecieron, pero aparecieron ya entre 8 o 9.
Con críos.
Aparecieron con todas sus crías, ¿verdad? Ya eran una familia y los guardaparques avistaron eso y lógicamente informaron, porque ellos lograron visibilizar a la familia de carpinchos. Y en este caso nuestra cámara de trampa nunca le captó. No le localizamos, no sabíamos dónde se escondía. Entonces, aparecieron con sus bichitos, ¿verdad?
Claro, y más que nada apuntando a eso nada más, José, era de que, porque no es fácil realizar esa tarea, hay que estar...
No, esto es un desafío enorme, ¿sí? Por eso te decía, el primer plan piloto de introducción, que nos va a generar una motivación extraordinaria con tengamos o no resultados por el proceso que conlleva.
No, es una tarea para cualquiera, porque mínimamente hay que manejar el sistema de vida de estas especies, conocerlos.
Sí. Aparte, todos estos años se estuvo preparando también con el enriquecimiento de estos lugares. Vos llegas al lugar y encontrás una diversidad enorme de árboles frutales, desde guayaba, ingá, aguaí, ibajay, tarumá, que tiene también fruta. Entonces, y no solamente eso, su forraje también sirve de alimento a ellos. Estos son nativos y rápidamente se adaptan en condiciones básicas que le das, ¿verdad? Y solamente que tuvieron en su nacimiento y su comportamiento asistido por humanos, pero ellos no pierden ese instinto, ¿verdad?
Claro, de sobrevivencia.
Estos son herbívoros y bueno, a lo que Dios nos guía a todos también, ¿verdad? Sí. Todo puede pasar. Puede agarrarle parásito, algo puede pasar, pero claro, en ese riesgo tampoco vamos a tener los registros del comportamiento de la especie.
¿De cuántas hectáreas estamos hablando ahí, José?
En este caso estamos hablando de unas 600 hectáreas, pero en total la EBI posee aproximadamente 20.000 hectáreas de reserva.
Y allí están todas esas especies que fueron rescatadas en su momento cuando se empezó a llevar el embalse a la cota que hoy está, ¿verdad? Cuando se empezó a hacer el rescate, la mayoría fueron depositados en ese lugar, ¿verdad?
Así mismo es, así mismo es. El primero fue justamente el rescate, refugio, rescate. Luego fue reproducción y ahora ya estamos haciendo reintroducción para también mirar un poco más adelante, ser un centro de investigación y trabajar con la academia, sobre todo, para que los estudiantes tengan acceso a estos registros, puedan colaborar también con las experiencias. Sí. Y que sigamos avanzando, porque hay cosas, como te dije, el caso de Aguará, o el caso de los Yaguaté, únicas en el mundo, que en Paraguay lo hacemos, y en donde lo hacemos es en la EBI, ¿verdad? Cuidar la biodiversidad es cuidar de nuestro bosque, es cuidar el agua, y cuidar el agua es cuidar la materia prima que genera energía eléctrica.
Impresionante, impresionante todo lo que nos estás compartiendo, José. 20.000 hectáreas es de reserva natural, es grandioso. Eso está bajo un control total de la binacional en este caso.
Y, sí, y tenemos que tender, según tratado, a crecer una cantidad de hectáreas.
Ya, en cuanto a lo que a los cuidadores, ¿cuántos son y con qué herramientas, elementos cuentan? Ya nos adelantaste algo de los drones y cámaras. Con eso basta para realizar la tarea de control que está bajo dominio total de ellos, don José.
Sí, y también vamos a usar más adelante chips y collares, ¿verdad? Para georreferenciar dónde están, hacer un monitoreo ya más en tiempo real, ¿verdad? Todo esto va a también servirnos para las próximas experiencias, que es lo que nosotros necesitamos ahora para poder proyectar otras introducciones de otras especies.
Antiinvasores también, ¿eh?
Sí mismo.
Para ello otro tipo de elementos.
Ondita, ¿eh?
Con bodoque ecológico.
Ecológico. José, goma, decía el libro,
José, en esta cantidad de hectáreas de 20.000, ¿cuántas especies habitan, por decirlo de esa manera, de acuerdo a los datos que manejan ustedes? ¿Cuál sería la población?
Yo te voy a mentir si te digo, hermano. Porque cuando hablas de especies, hablando de pequeños reptiles, crustáceos, mamíferos, vertebrados e invertebrados, es infinito, ¿verdad? No,
pero por lo menos lo que
es, sean... Si le decimos acá tenemos 400 especies, ¿no? Porque pueden ser 3.000.
Claro. Y en cuanto a la población de animales que se tenga en ese lugar, no hay idea. Eso tampoco.
Sí, no, imposible. Fuera, pero tratamos de cuidar esa información justamente por los muchachos que son bastante escurridizos.
Cierto, ahí. No, porque con... Y eso es lo que hace ahora de furtivo, pero no siempre ya la están al acecho de ellos, José.
Ahora se van ahí todos presos, hijo. Yo no tengo un milímetro de compasión en esta cosa.
No, pero no hay otra forma, José. Esa es la única manera de cuidar.
Sí, ellos saben perfectamente. Vuelven a tocar un bichito y adentro.
¿Y saben perfectamente? ¿Cómo es en el límite de la reserva? ¿Hay cercos altos?
Hay cercos perimetrales, hay guardia. Existen, hay que reconocer que tenemos todavía falencias en ciertos componentes, ¿verdad? Pero la zona misma debe cuidar lo que es de acá, y como hacen la mayoría de los pobladores, ¿verdad? Porque ellos son asistidos por la EI, reciben víveres, reciben asistencia, tienen todo ello acá. O sea que no pueden decir nosotros... no pueden decir nosotros tenemos hambre, por eso entramos a casa. Mentira, no le falta. Y si tienen hambre pueden venir acá, nosotros lo vamos a vivir.
Hay una población en el entorno, en los alrededores.
Claro, acá todo es y toda la siempre tuvo una responsabilidad enorme socioambiental. Socialmente, más que generación de energía, somos responsabilidad social nosotros de todo. Entonces, no existe ninguna excusa que pueda justificar estas cuestiones.
José, en este caso estamos hablando de los animales. Y en cuanto a la flora que tenemos dentro de esas 20.000 hectáreas.
Y tenemos especies propias incluso de la zona como el ararú. Tenemos una reserva con ese nombre luego. En cuanto a todo lo que sean especies forestales y demás, también la biodiversidad es hiper rica e incalculable, de incalculable valor. Todo lo que refiere a la zona sur y a esta ecorregión, donde tenemos especies únicas que no se encuentran en otras latitudes del territorio nacional. Estamos también reintroduciendo el pino paraná, la araucaria, un árbol en vías de extinción en esta zona. No es autóctono, pero fue introducido hace mucho tiempo en toda la zona sur. Paraná, justamente. Es un árbol extraordinario y estamos trabajando en una 101 hectáreas de introducción de esa especie.
Sí, porque estamos hablando de 20.000 hectáreas, ahí hay fauna y flora, ¿verdad? Es que la biodiversidad es grandiosa allí. ¿Cómo se desarrolla, seguro, José?
Sí, espectacular. Esto hay que cuidar, como te dije, porque cuidando esto nos cuidamos a nosotros y cuidamos lo más preciado que tenemos, que es generación de energía limpia.
¿Y hay aves también ustedes tienen, José?
Y por supuesto, imagínate si
creo que
esas riquezas no van a ver, a ver.
Sí, no, pero en cautiverio tuvieron, no sé, en algún momento también se reprodujeron, que no sé si era una pareja de guaá o algo así. No recuerdo bien, pero hace un año y un poco más, tal vez, atrás, habíamos hablado con el responsable también de del lugar.
Sí, tenemos aves. Tenemos guaá, ahora justamente recibimos los pichones de guaá incautados
por... Ah, eso, 23 creo que eran, ¿verdad?
10 vinieron acá y los otros fueron a Itaipú.
Uh-huh. ¿En qué estaban? ¿En qué condiciones están hoy día?
Están subiendo de peso, están gorditos.
Están relajados.
Ah, güey, más hoy, güey, sí. Ya van teniendo... Ya no, eso de pluma, ¿no?
Entonces le cuida más que a muchos de nosotros. A muchos de nosotros no se nos... nuestra casa no es lo mismo.
Sí, exactamente. A veces... Sí. Oña, tendré por una vez en bares que la... Sí, mascota.
Peludos y plumíferos. ¿Y qué tal la gente hoy día en este tiempo? La gente que va para observar todo esto dentro de lo que se pueda, por supuesto.
Bien, no. Acá los estudiantes... Las agrupaciones civiles, todo vienen con mucha frecuencia. Uh-huh. Y esto educa, por sobre todo educa.
Impresionante, ¿eh? Yo ya me hago estando ahí. lo que ha de ser ahí el en un día así soleado.
Una aventura diaria se vive ahí, sí. A la hora de trabajar en el refugio, me
no,
parece,
José. Hay una cantidad de anécdotas de
compañeros,
lo que... No.
Sí. Ambiente,
si
no, bueno,
podemos hacer un registro de eso, es interminable. Ajá. Hay eventos y sucesos así extraordinarios y otros que no se pueden publicar.
Sí, pero estamos mirando, José, unas fotos acá que nos comparte nuestro compañero de producción de aves recién nacidas, tipo en incubadoras.
Sí, están ellos con un cuidado muy especial y una alimentación muy especial.
Los loritos, ¿no?
Sí, loritos.
Justo me puedo ver la vez de sacar a la lorita.
Y es lo que son.
¿Eh? Ay, ya, no, bueno. Sí. Y esos son los que supuestamente son los guanos, ¿eh? Mira. Qué barro. ¿Cómo es que la gente puede traficar a animales?
Y
porque
hay plata detrás. Sí, nomás, bueno, lo ilegal.
Hacemos que inima, pues, José. Hacemos que inima. Así nomás.
Prima más que la conciencia. Sí. En muchos, definitivamente.
No, eso vuelo y ya puta de inmediato. Catete, yo ya topata con la ley.
Sí, sí, en algún momento dado, sí, sí, o sea, no tropezar, ¿verdad? Con ese...
En un país en serio se aplica la ley con fuerza.
Totalmente, esa es la diferencia.
Entendiendo su situación social, ¿sí? Planteando alternativas, pero con un irrestricto cumplimiento de la ley de forma tajante cuando se trata de recursos y elementos naturales para un país que depende de sus elementos naturales. Totalmente. Somos productores de alimentos.
Es que tiene que ser así, Ludo. Ah, ni que de cangrejo, o sea, para firmar o determinar cosas, y estamos por apoyarte moralmente, por lo menos, para que sí, en verdad, se aplique eso, porque es la única manera de cortar, de controlar el desorden.
Bueno, así es, compañeros.
Así es, agradecerle a José Alvarenga en ese sentido por la predisposición y comentarnos la realidad. Y decir por otro lado también, José, que el lugar está disponible para las visitas también, ¿verdad?
Sí, está abierto a la gente, abierto a todos. Yo quiero destacar también, aprovechando la gentileza del espacio que me están ofreciendo, en agradecer realmente a nuestras autoridades nacionales, a nuestro jefe superior, en la persona del director Luis Benítez, porque su compromiso también con el medio ambiente se nota. Estamos trabajando de cerca, sabemos que hay mucho aún por hacer, pero le ponemos ganas y estos son los resultados de que con poco, pero con voluntad, se puede lograr mucho. Y además de eso, al gobierno nacional, porque el presidente Peña, el vicepresidente Aliana, son personas que están vislumbrando al Paraguay y al potencial que tenemos con nuestros elementos naturales, con... como líder en generación de energía limpia ante el mundo, ¿verdad? El compromiso que tiene el Paraguay conforme a las normativas que nos obligan para la conservación, para la protección de todos estos recursos, sobre todo nuestro recurso principal que es el agua, yo veo con gran satisfacción y de forma muy auspiciosa, porque realmente se nota el compromiso. Yo en contadas, en sobradas ocasiones, con un solo mensaje: presidente, necesito tu apoyo para esto. No tarda 24 horas el presidente en contestar, o el vicepresidente. dale, José, ¿qué más se necesita? Y esto tenemos que hacer, es urgente. Vamos a calzar esta situación y se resuelve el problema. Y eso es lo que nuestra gente unía la ñaicotea. Solución. Solución nosotros necesitamos. Y eso es lo que están haciendo los líderes nacionales. Con recursos, sin recursos, con ventaja, sin ventaja, paraguayo haisha. Sí. Nos vamos empujando nosotros, no importa lo que nos vamos empujando, y los resultados se van dando. Entonces, un agradecimiento especial en este contexto nomás al presidente, al vicepresidente, por la confianza, y a nuestro director también por el apoyo de siempre.
Y conciencia de la gente también para que el trabajo sea excelente.
El involucramiento, sí, de todas las personas que nos acompañan. También es una muy grata satisfacción para nosotros, y claro, decir que algo atrae lo que hacemos, y por eso la gente se suma.
El sentido de pertenencia en ese aspecto de quienes trabajan y de los que no están también, ¿verdad? Entonces, que quienes moran en los alrededores, UMIAPI, y hay que inculcarle eso también, y que ellos asuman también esa misma responsabilidad de que es importante cuidar la vida en las reservas, José.
Así es, así mismo, compañeros. Ajá.
Bueno,
por mi parte esto.
Sí, un abrazo, un gusto, José.
Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por el contacto y a las órdenes siempre, compañero.
Igualmente, señor José Alvarenga, jefe del área de medio ambiente. Bien, de la